bueno, de hasta qué punto lo que yo estoy diciendo tiene que ver con ese libro que yo entrego, pongo en las manos del lector, ¿no? Bien, voy a leeros algunas de esas notas de lectura, ¿no? de este libro. Este es un libro que habla de los muertos. Es un libro con un fantasma. Es decir, es la historia de una niña, de una chica como de unos 15 años, que de pronto va al pueblo de su abuela, en el que no ha estado nunca porque su abuela se ha enfadado con su madre en un momento determinado, entonces ella ha vivido con la madre, de tal manera que ella ha roto completamente la relación con esa parte de la familia. Pero cuando la madre ha muerto, la abuela está muy enferma y entonces una tía suya le dice que la vaya a ver, que la vaya a ver a ese pueblo, que es un pueblo castellano. Y entonces, bueno, pues esta chica, llena de curiosidad, acude, digamos, a este pueblo con todo ese mundo de los secretos familiares de los que hablaba Carlos, digamos, hace un momento, ¿no? Con esas casas grandes, ¿no? Que no tienen nada que ver con las casas en las que vivimos ahora, ¿no? Y bueno, y allí se enfrenta a ese mundo, y desde el primer momento, desde la primera página del libro, esta niña se encuentra, cuando se acuesta en la cama, la visita una misteriosa mujer. Ella llama a la señora, acude allí a esa habitación y se la queda mirando. Entonces tiene una relación extraña con ella, y que de alguna manera es un poco el sentido del libro, es tratar de indagar quién es ese personaje que se le aparece, qué relación tiene con ese mundo del que ella se ha sentido excluida, qué relación tuvo con su propia madre. Descubrir todo esto es lo que da lugar a la novela, ¿no? Y por eso digo que está muy presente el mundo de los muertos y la pregunta por la muerte, ¿no? Los muertos no saben nada, puede leerse en el Eclesiastés. Morir es desaparecer, ser olvidado. Es cierto que los muertos perviven en la memoria de quienes los conocieron, pero solo por un breve tiempo, pues tampoco estos tardarán en morir. El mundo está lleno de muertos que nadie recuerda. ¿Pueden regresar alguna vez? Nuestra razón nos dice que no, pero algo en lo más hondo de nosotros se revela contra este dictamen. En el inconsciente, escribe Freud, no existe la muerte. La literatura de fantasmas surge de la incapacidad humana para aceptar la desaparición completa de alguien. Las huellas que dejan al irse, sus objetos, la memoria de sus palabras y de sus gestos, los devuelven sin cesar a la vida. Regresan a causa de las leyes no escritas de nuestro deseo. No podemos renunciar a los muertos porque no podemos renunciar al deseo. Somos nosotros quienes les hacemos regresar. Lo hacen porque los llamamos sin darnos cuenta. Segunda nota. Los muertos dejan un hueco al desaparecer y las vidas, con el paso del tiempo, se cuelgan de huecos así. Son agujeros en el tejido de lo real, zonas oscuras que permanecen misteriosamente activas, que recuerdan los agujeros negros del mundo interestelar, que son sumideros de luz. Esta novela habla de estos agujeros que dejan los muertos al abandonar el mundo. Eso es un fantasma, una rasgadura, una grieta en el mundo de lo real. 3. Las casas de antes estaban llenas de grietas así. En ellas se sucedían las generaciones y sus habitaciones se poblaban de secretos. Secretos de los que ya no estaban en el mundo, de sus vidas, de sus pasiones y sus crímenes. Y secretos de los que aún vivían, secretos que tenían que ver con su pasado. Había en ellas zonas malditas, desvanes, sótanos, habitaciones, donde había muerto un familiar lejano y en las que daba aprensión entrar. Las habitaciones de los muertos se mezclaban con las de las parturientas y las de los recién nacidos, las de los niños con las del horror y la sexualidad. Todo estaba mezclado en esas casas, el presente y el pasado, el mundo real y el mundo de los sueños, los vivos y los que habían desaparecido. 4. En esta novela hay una casa así, una casa llena de pasadizos, de cuartos secretos, de zonas hurtadas a la vida de cada día, donde se guarda la memoria de hechos inconfesables. Zonas como las galerías secretas del fantasma de la ópera, como el cuarto cerrado de Barba Azul, como la habitación de la mujer loca de Jane Eyre. Zonas hurtadas a la razón, donde realidad y sueños, adoración y violencia se confundían. Siempre hay una parte muerta en las casas donde vivimos. Todas tienen una habitación.
recuerdo de la infancia, que sigue teniendo comunicación con esa parte de lo real a la que la vida no la sabe. Es además nuestra. A su padre ni siquiera le llega a la vida, pero que no su madre con la que ha vivido hasta ahora cada vez no le está en la tierra. Dios sabría hablar con ella. Por eso saldría mucho misteriosa de visitarla.
Si hubiera leído un libro de oraciones, descubre los crímenes que se cometieron durante la guerra, la guerra del franquismo, los fusilamientos clandestinos, los enterramientos en el monte, en aquella zona donde transcurre esta novela y que es la zona un poco de mi infancia. Hubo una represión feroz en los primeros momentos de la guerra civil y entonces, bueno, los franquistas se pasaban por los pueblos, es decir, cogiendo a las personas que habían sido adictas a la República o por sus ideas republicanas o socialistas, ¿no? Los llevaban al monte, les mataban y les enterraban en cualquier cuneta, ¿no? Y de hecho hay muchísimos enterramientos todavía clandestinos que no se han logrado descubrir, ¿no? Descubre los crímenes que sometieron durante la guerra, los fusilamientos clandestinos, los enterramientos en el monte. Descubre que vive rodeada de muertos. Muertos que se resisten a desaparecer y que en aquel pueblo vivos y muertos conviven. Aquella guerra puede leerse en un momento de la novela, lo cambió todo. Las estaciones, el orden de los días, los parentescos, todo lo mezcló. Las cartas de los novios con las delaciones de los vecinos, la lujuria con las canciones de cuna, el agua bendita con los asesinatos. Nada volvió a ser igual, todo quedó manchado por la culpa. Fue como cuando Caín mató a Abel con la quijada de un asno. El mundo cambió para siempre. No se trata solo de nuestra guerra civil. Todas las guerras son iguales. Hablar de ellas es hacerlo de esa guerra que nunca termina, con sus traiciones, sus excesos, sus oscuros intereses, su crueldad. Es hablar de todo el horror y toda la violencia que cabe en el corazón de los hombres. La abuela es la única que se niega a olvidar ese error. Sus delirios hablan de los crímenes que se cometieron y de la responsabilidad de los de su clase, una clase ensimismada en sus intereses, ajena al sufrimiento del pueblo. Y habla de sus propios crímenes, los que tuvieron lugar en su propia casa y en aquella comarca, tierra de campo situada en el corazón de Castilla. En toda esa zona hubo una represión feroz e injustificada. Apenas hubo resistencia al golpe de Estado fascista, pero bandas de falangistas dirigidas por el ejército pasaban por los pueblos y se llevaban a los que se habían significado por sus ideas republicanas y los mataban en el monte, que se fue llenando de tumbas anónimas. Es una región habitada por los muertos. Las guerras son hechos colectivos cuyas causas la historia trata de comprender, pero también y sobre todo son sucesos de la intimidad que cambian a las personas que los viven. Es de los trastornos que originan esos hechos en el orden de la conciencia, en el orden de lo simbólico, de lo que hablan las novelas. El relato de la abuela pertenece a la subjetividad. Por eso atribuye el desencadenamiento de la guerra a oscuros secretos que se guardan entre las paredes de su casa. Su delirio habla de la culpa en un mundo en que nadie quiere hacerse responsable de nada. Nuestra época ha dado la espalda a la culpa. Solo así se expresa. Todavía en algunas ciudades se sería una amenaza contra la paz social de que los hijos de los asesinados, ahora unos pobres ancianos de 90 años, quieran ocultar los nombres de sus familiares desaparecidos entonces. Es un problema que todavía tenemos en nuestro país. ¿Qué pasó realmente en ese tiempo para que todavía andemos así? Es necesaria la ficción para hablar de todo lo que el relato de la historia no sabe explicar. La abuela en su delirio es la única que lo hace, la única que habla de lo que los demás callan. Su relato se sitúa más allá del olvido. Pero la novela habla también, y tal vez sobre todo, del amor. Del amor de una madre por su hija, pero también del amor entre hombres y mujeres, del amor de dos amigas, del amor de los hermanos, de sus éxtasis y sus fracasos. Donde no estás es una novela sobre la pasión amorosa, la pasión que no distingue entre razón y sentimiento, entre lo real y lo irreal, la pasión como deslumbramiento y hechizo, como experiencia que nos permite recuperar la unión con el mundo y los poderes de la naturaleza, pero también como oscuridad y daño, como mensajera inesperada de la muerte, la primacía del deseo, la fusión entre el amor y la locura, el culto a los sentimientos por encima de la razón y la importancia del mundo de lo nocturno, de los presagios y la imaginación, son los temas que se repiten en este libro. En sus páginas se plantea una y otra vez ese dualismo esencial del hombre que tiene que hacer convivir en su corazón orden y sentimiento, vida y muerte, luz de las tinieblas y luz del día. Y ahora os voy a leer un pequeño fragmento. Muy breve, para no cansarnos. Es un momento, la novela también, como ha hablado Carlos de la suya, está hecha de fragmentos, o son distintas voces, se van recogiendo, que van componiendo un relato colectivo y a la vez fragmentario, que es el lector el que tiene de alguna manera que organizarlo. En estos momentos, digamos, es la chica protagonista la que se supone que está contando este breve episodio que os voy a alargar, ¿no? Que también tiene que ver, en este caso, con la muerte de un niño del pueblo, ¿no? Fuimos a ver al niño muerto. Es hijo de nuestra vecina. Tenía solo 9 meses y ha muerto de difteria. Es una enfermedad terrible, la garganta se hincha y el niño muere en pocas horas al no poder respirar. En el pueblo mueren muchos niños y los entierros son frecuentes. Las mujeres tienen un hijo tras otro, aunque luego apenas puedan alimentarlos. Todos son muy pobres y sobreviven a duras penas con los productos del campo y los animales de los corrales. Los inviernos son muy fríos y las casas no tienen otra fuente de calor que las cocinas de paja. Toda la vida se hace allí. Nuestra vecina tiene 5 hijos y viven hacinados en 2 habitaciones junto a las gallinas. Había un olor acre, a ropa húmeda, a estiércol, y tenían al niño muerto sobre la mesa de la cocina. Le habían vestido para un bautizo. Apenas había luz, solo la que desprendían las llamas de los cirios que temblaban cuando alguien se movía. Las plañideras se habían ido y la madre estaba junto al pequeño. No decía nada, no había expresión en su rostro. ¿Para qué revelarse si no serviría de nada? Se pusieron a rezar el rosario. Las avemarías se sucedían unas a otras. Las mujeres permanecían arrodilladas y rezaban mecánicamente como niñas que en la escuela repiten las tablas de multiplicar. Fernanda me señaló una. Estaba de pie junto a la puerta y al contrario que las otras no tenía cubierta la cabeza con un velo negro. Llevaba el pelo recogido en un moño. Era muy blanco y parecía que se lo acababa de lavar. Al vernos nos sonrió. Fernanda se inclinó sobre mí para decirme que vivía en un pueblo cercano y que había sido maestra de mamá. Cuando trajeron el ataúd, varias mujeres rompieron a llorar, chillaban y se daban golpes en el pecho, se tiraban de la ropa para rompérsela. El ataúd era muy pobre, estaba hecho de tablas sin apenas desbastar. Daba pena ver meter a un niño tan guapo en una caja así que parecía hecha para guardar herramientas. Mientras consolaban a la madre, el niño se quedó solo. Estaba muy pálido y su piel tenía la suavidad y el brillo de la cera. Nos estaba llamando desde un lugar oculto, aunque nadie le escuchara. La muerte era que dejaran de buscarte, como si en el juego del escondite todos se olvidaran de ti. Me acerqué al niño y cerré los ojos para ser como él. Así estaría más cerca de mamá. El mundo estaba lleno de muertos. Andaban entre los vivos, pero nadie les hacía caso. Pensé en la señora y en que a lo mejor ella también estaba muerta. Hacía mucho calor y no podía respirar. El cuarto entero se puso a girar a mi alrededor y al abrir los ojos me habían llevado al patio. Fernanda me tenía en sus brazos, se inclinaba hacia mí y me sonreía dulcemente. Ya pasó todo, niña, ya pasó. La señora de pelo blanco recién lavada estaba a su lado. Es doña Daniela, me dijo Fernanda. Un día vamos a ir a verla del monte. Nos cubrían las ramas de una higuera y los higos colgaban entre las grandes hojas como bolsitas de agua verde. Sí, murmuró ella, tenéis que venir sin tardar.